Segunda parte de esta jornada por la utopía que estamos teniendo en Radio Colores. Decíamos al principio que esta es ya nuestra decimotercera jornada de Radio por la Utopía y también nos preguntábamos o queríamos responderos a nuestra audiencia que ¿y por qué una jornada por la utopía? Bueno, pues porque es necesaria, yo diría que imprescindible. La utopía es una meta, una esperanza, un compromiso, un proceso. Los seres humanos necesitamos de esperanzas para vivir. Esperanza en un mundo mejor, sin guerras, sin violencias. Esperanza en mejorar económicamente, en poder curar nuestra salud cuando estamos, tener salud y curarla cuando estamos malos, en tener un empleo estable, una jubilación digna, un reconocimiento de nuestros derechos. Y esperanza en que estos no sean vulnerados, ¿no? Y la esperanza es un compromiso, compromiso con hacer posibles esas aspiraciones de las que hablamos. La esperanza es también una utopía, la utopía de un mundo más justo, fraterno y libre, ¿no? En el proyecto de Radio Colores, en uno de sus objetivos, decimos que queremos hacer una radio cuyos contenidos transversales estén impregnados de los valores universales, igualdad, solidaridad y libertad. Valores que tienen que suponer la defensa de los derechos humanos del medio ambiente en el que vivimos y la democracia como garantía de estas libertades y derechos e igualdad de todos los seres humanos. Plantearnos estos objetivos nos hace ser utópicos, utópicas, pero desde esa perspectiva de compromiso para hacer utopías posibles y volver a generar nuevas utopías. En estos momentos en que se vislumbran tiempos distópicos y grises, no nos queda más remedio que defender la utopía como un estandarte. Bueno, y entramos en esta segunda parte que os habíamos anunciado, que es otro coloquio tertulia sobre educar una ciudadanía democrática. Y están aquí en la mesa para hablar de estos temas Francisco Javier Gómez Caloca, que es sociólogo y el presidente de la Universidad Popular, de la Asociación Alfonso VIII, ¿verdad? De la Universidad Popular. Buenos días.
Hola, buenos días, Maribel.
Arancha Delgado, que es responsable de las CEAS.
Hola.
Y una utópica también. Sonia Ortega, que es pedagoga y educadora social y profesora también en el campus universitario. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cándido Abril, nuestro director, el director de la Universidad Popular, que su voz ya la conocéis mucho. Bueno, yo creo que Sonia también ha pasado por Radio Colores, pero los demás sois habituales de las ondas.
Buenos días.
En el control está nuestro técnico, Eduardo Luis de Íscar, y aquí un poco moderando, presentando, quien les habla, Maribel Molina. Vamos a hablar sobre valores democráticos, educar una ciudadanía democrática en unos tiempos que nos toca, que están siendo quizá caminando a una distopía. Ahora hablamos de eso. No sé si os parece, antes de empezar, así para entrar en debate, aunque tenemos una noticia de hoy que nos va a dar juego, voy a leeros unos textos muy pequeñitos de un artículo de Federico Mayor Zaragoza que hizo para el Libro Blanco de las Universidades Populares. Y dice, en una parte de ello, dice: la participación es el fundamento de un sistema genuinamente democrático. En el siglo XX nos dejó grandes contrastes. a la aceleración del desarrollo científico, los grandes avances en el área de la comunicación y las innovaciones en el campo de la tecnología, se contraponen la pobreza, la exclusión y el desamparo de tantos seres humanos. El siglo XX ha sido el más civilizado, pero también el más bárbaro, el más brillante y a la vez el más oscuro de la historia. Entramos en el siglo XXI, entre las luces y las sombras que nos obligaron y nos obligan a meditar e imaginar. ¿Estamos preparados para el siglo XXI? La reflexión filosófica y el saber científico nos han conducido desde múltiples certezas a un océano de dudas e incertidumbres. Y otro párrafo que también me parecía interesante, que os le leo y con eso ya vais tomando nota y entramos, que dice: la revolución de las nuevas tecnologías es fuente de transformaciones económicas, sociales y culturales sin precedentes, de las que apenas empezamos a percibir toda su amplitud. En esta revolución industrial, el preludio de una nueva edad de desigualdades y segregaciones, lo he leído mal, es esta nueva revolución industrial, ese preludio de desigualdades y segregaciones, ¿se traducirá a escala mundial un crecimiento de las disparidades entre ricos y pobres? Evitarlo no solo precisa de importantes esfuerzos económicos, sino también de notables inversiones en favor de la educación y la formación. Bueno, pues yo creo que con esto da un poco pie para que empecemos, bueno, a tenerlo ahí presente para hablar, aunque me imagino que con vosotros y vosotras pueden salir muchos flecos de esta reflexión. Yo quizá voy a empezar haciendo una pregunta. Bueno, no sé si al hilo de lo que acabo de leer queréis decir algo, pero así no sé si para empezar una pregunta es en este mundo globalizado y con tantos avances, aquí en las puertas de la inteligencia artificial, ¿está habiendo un regreso de los valores democráticos?
¿Un regreso o un retroceso?
Sí, un retroceso, perdonad. Un retroceso de los... El regreso es el que hace falta. Un retroceso de los valores democráticos.
Por empezar yo, ¿no?
Sí,
sobre todo
quiera.
Porque cuando me comentaste, estuve charlando con el grupillo de jóvenes que yo llevo y al final saqué la conclusión de que realmente lo que me preocupa es que en esta democracia en la que vivimos, pues parece que los derechos, ellos tienen la sensación de que los derechos están ahí, ¿no? Como que han caído del cielo, no tienen la memoria histórica de toda la gente que ha estado luchando por conseguir que nosotras y nosotros estemos así. Y yo creo que está habiendo pérdida de derechos. El primero de ellos, por ejemplo, en Castilla y León, el tema de la mujer. Es uno de los retrocesos más claros, sobre todo porque ya lo habían avisado, ¿no? Es decir, le van a seguir muchos más, pero sin embargo no se tiene la sensación de que costó mucho conseguirles y ahora parece como que no tenemos ese impulso de salir a la calle y decir esto es nuestro y de aquí no se y esto no se toca. Yo creo que sí, que ha empezado un poco el camino
del retroceso.
Sí. En libertades, el tema de mujer, en igualdad, a veces también en la justicia, ¿no? A veces como que dices, bueno, la justicia no es igual para todos y para todas.
¿Quién?
Bueno, yo creo que... estamos en una dinámica de retrocesos sin ninguna duda, ¿no? Que no es algo que haya sucedido de un día para otro, ni siquiera a partir de un proceso electoral incluso, sino que es una dinámica, después de lo decía Federico Mayor Zaragoza un poco, el siglo XX es un siglo de progreso, de mejora en prácticamente todos los aspectos de la vida, con sus problemas, con sus guerras mundiales, pero sobre todo los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial son los años dorados de las sociedades del bienestar, ¿no? Y que eso, a partir de los años 70 y sobre todo los 80, pues hay un cambio del paradigma socioeconómico, es la llegada al poder de dos personas como Thatcher y como Reagan, que es el inicio del consenso de Washington, el inicio del neoliberalismo económico, y a partir de ahí lo que venía siendo un progreso, sobre todo en materias sociales, empieza a ponerse en cuestión, ¿no? Y sobre ese proceso que venimos arrastrando, en los últimos años inciden expresamente las nuevas tecnologías de la información, que luego hablaremos, las inteligencia artificial y demás, ¿no? Y en este momento yo creo que estamos viviendo una especie de retroceso, una nueva edad media. Es decir, hemos vivido una ilustración, los valores de la ilustración que decía Maribel, los valores de la Revolución Francesa, que eran indiscutibles, la igualdad, la fraternidad, la libertad. Y todos esos valores en estos momentos se están poniendo en cuestión, no solo en España, sino en el conjunto del planeta, ¿no? Es decir, la relatividad, que era un principio fundamental, poner todo en cuestión, el pensamiento crítico, está siendo sustituido en muchos casos por el absolutismo en el pensamiento. Es decir, esto es lo que hay que pensar y esto es lo razonable y lo demás no hay ni que discutirlo. Por lo tanto, termino, yo creo que sí que estamos viviendo, que se arrastra de atrás un proceso de retroceso de los valores democráticos, que se quieren aislar la democracia solo a un solo momento, que es el momento de las elecciones. Y eso, ahí están surgiendo lo que se llaman las democracias iliberales, que mantienen el formato de elecciones, pero a esas elecciones ya se acude en una situación de no igualdad, de planteamientos de ideas y demás, ¿no? Por lo tanto, es un momento crucial el que estamos asistiendo, y cada proceso electoral es una batalla por no seguir retrocediendo en los valores democráticos.
En ese sentido, a mí sí que me parece interesante, en la misma línea que comenta el compañero, plantear que al final esto es parte de es como producto, es decir, el neoliberalismo basado en un sistema capitalista genera un producto que son este retroceso de alguna manera de esos valores democráticos, porque hay que pensar que el sistema neoliberal, el capitalismo, está basado en generar desigualdades y de alguna manera desde una forma de entender el mundo injusta, porque depende en qué lugar del planeta te ubiques, pues hay ciertas injusticias que son de base. Hemos generado un sistema en el que al final de alguna manera hay unos países enriquecidos y unos países empobrecidos, para que estos países enriquecidos vivan como viven, en parte es porque hay otros países que viven como viven. Entonces, desde ahí el sistema, hay que repensar cómo reubicar todas las piezas. De alguna forma, esos valores que están en retroceso también son producto del propio sistema en el que vivimos. Es decir, que haya un mayor individualismo está basado también en el propio sistema que hemos generado. Que haya un inmediatismo está generado por el propio sistema en el que nuestros jóvenes y nosotros mismos ya nos hemos recolocado. Y desde ese recolocarnos, de alguna forma, tenemos que ver ahora que eso que entendemos que estaba ganado, que estaba en nuestra memoria de lucha, no está en la memoria de lucha de otras personas, y que los valores siempre hay que estar conquistando, porque cuando perdemos esa visión, entonces la visión es que parece que están ganados y se pueden perder, como estamos viendo que está sucediendo actualmente.
Cándido.
Bueno, comparto todo lo que estáis diciendo. Por añadir más elementos y por ir un poco a la idea que el título de este encuentro, ¿no? Educar a la ciudadanía en valores democráticos. Pues no sé cómo hemos entendido la democracia y los valores democráticos, quizá no lo hemos sabido explicar, los que teníamos que educar, que somos todos, por otra parte, pero bueno, distintos niveles, como podemos ver, educar en nuestras casas, educar en nuestros coles, educar en nuestras universidades, educar en tal. Y en lo referido a la democracia, pues también en ese sentido, ¿qué hemos entendido por democracia? Yo creo que se traslada malamente a como que fuera una forma de gobierno más, ¿no? en el campo de la política, en el peor sentido del término, porque es muy pragmático, pero poco certero y poco real, y conduciéndolo en ese lenguaje cotidiano y tal. Bueno, hemos votado, esto es lo que ha salido, tal. Claro, y la democracia, no digo que no sea eso, es eso, pero es mucho más. Porque si no, si lo cuantificamos en tiempos, pues eso, hacemos democracia cada 4 años, o hacemos democracia cuando votamos lo que sea, a principio de curso, cuando acordamos una cosa puntualmente. El reto de educar es convertirlo en un modo de vida, en un modelo de vida, en un modelo, no como modelo colgado, sino una forma de vida, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se falla en general, porque hay muchos aciertos. Y por eso ahora mismo, en esa manipulación, estamos, quizá el deterioro, y por no alargarme más, en ese deterioro de decir la democracia ya no existe, está, no está. Bueno, pues hay mucha más gente que ha aprendido valores democráticos, pero mucha gente o no los adquirió o los destruye tranquilamente, como que fuera la destrucción, digo, de un partido político o de otra cosa, ¿no? Cuando yo creo que es una forma de vida, ¿no? Y una respuesta ante todas estas cosas, ante lo que perdemos, hay que intentar reconquistarlo. Lo que tenemos, hay que intentar mantenerlo. Me refiero en asuntos democráticos. Es decir, no puedo perder la convivencia. Eso es democracia. Convivencia es, porque democracia también, no sé si lo hemos enseñado mal, es, no, ha ganado y el que toca perder, pues ya se ha votado, ¿no? Yo creo que la democracia es el valor de atender a los que ganan y a los que pierden en una votación. Porque el que gana tiene que tener en cuenta que los que pierden tenían su opinión, parece una perogrullada, pero no es así. Y los que pierden no pueden dejarlo en que otros han ganado, que yo siempre doy, y me olvido del tema, ¿no? Precisamente la sensibilidad democrática tiene que ser que lo que importa son los valores. Cuando hay unanimidad en una teoría, es fácil luego aplicarla. Otra cosa es que no, lo cumplamos, que estamos los 5 de acuerdo aquí, pues no hay discusión, se aplica. A veces, cuando estamos los 5, se olvida, pero bueno, ese sería otro tema. Pero si llegamos a una situación de votación, diríamos, porque ya nos hemos explicado, hemos dialogado, hemos razonado, y aún así vemos cosas diferentes, y votamos y hay un 3-2. ¿Solo funcionan los del 3, los que han ganado? No, la verdadera sensibilidad es comprender las ideas o los procesos perdedores, diríamos, porque hay tal que tenerlos también en cuenta. Entonces, a eso me refiero, pues en todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que antes, cuando decía Javi, una aparente democracia igualitaria y tal, no es así, porque si no estamos en las mismas condiciones de conocimientos sobre las libertades, de disfrute de las libertades, de la que decía Sarancha, de la justicia y tal, y tal, y tal, y tal, no estamos bien, pero lo tenemos que tener en cuenta todos para cambiarlo y ver el ganador y el perdedor, ver cómo solucionar estas cuestiones, porque si no queda en cosas que nos sorprenden ahora tantísimo, cómo suceden estas cosas. No voy a entrar en ellas porque saldrán en ejemplos. Sí.
Pues veía que tomabais nota.
Bueno, dos cosas. Yo creo que democracia es generar y mantener espacios de libertad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Sí. Esto donde estamos es un espacio de libertad. Radio Colores, la Universidad Popular, es un espacio de libertad. Radio Colores es un espacio de libertad. Aquí viene el que quiere y dice con toda libertad lo que opina. Pero hay gente que pone en cuestión estos espacios de libertad. Todos lo sabemos, aquí en lo próximo, en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Es decir, eso no entienden de democracia. Y luego, creo que todos hemos hablado un poco de lo mismo, que lo que está sucediendo es cómo determinados valores han sido sustituidos por otros, determinados conceptos han sido sustituidos por otros, y eso tiene sus consecuencias. Es decir, de un mundo que se basaba en el trabajo, en el empleo, como lo que determinaba todo lo demás, la posición social, la clase social, etcétera, etcétera, hemos pasado, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, a un mundo en que lo que determina todo lo demás es el consumo, las posibilidades de consumir, y no un consumo de cosas duraderas, sino de un consumo compulsivo, es decir, de dentro de un mes sale un modelo nuevo de smartphone y ya queremos comprarle, ¿no? Y eso se está trasladando también a los sistemas políticos, es decir, las elecciones ya son ámbitos de consumo, no de ideas, sino de consumo de líderes, de consumo de emociones, de consumo de sumo, de símbolos, no de consumo de programas. Es decir, yo creo que ese cambio de valores de lo que era el trabajo con lo que representaba el trabajo, con lo que originaba el trabajo, que era la presencia del movimiento sindical, etcétera, etcétera, eso se está sustituyendo, está prácticamente sustituido, desgraciadamente, por un ámbito que en el consumo lo es todo, y eso lo estamos pagando en términos de democracia y en términos de representación política.
Sí, porque al final es esa idea de no es ser, sino es tener en la sociedad en la que estamos actualmente. Y ese tener es producto de lo que vivimos, de alguna forma, porque yo muchas veces pienso, desde la parte educativa, valoramos que un niño aprende matemáticas porque saca un 9, pero no sabemos si ese niño es feliz haciendo matemáticas en esa aula, o si va contento al colegio, o si en el colegio está viviendo y construyendo junto a sus compañeros y compañeras lo que es ser ciudadano y ciudadana, porque al final también son espacios de socialización en este sentido. Educar para una ciudadanía democrática, creo que los sistemas educativos lo intentan, si miramos desde esa mirada escolar, intentan, han ido dando pasos. Podríamos pensar en la LOCSE, la ley de 1990, introduce a través de las cajas rojas temas transversales en esta línea. La LOE 2006 incluye o introduce una asignatura específica desde unos lineamientos europeos, y fijaros lo que es la controversia a veces, porque fue unos acuerdos firmados por entonces la ministra de Educación, que era Esperanza Aguirre, pero que puso en marcha el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que aquello se convirtió en un circo mediático, porque parece ser que no se puede hablar de ciudadanía en los centros educativos. ¿Y qué hacemos si no es educar para ser ciudadanos y ciudadanas? Y ahora mismo, si pensamos en el último marco legislativo, la LOMLOE, pues uno lee sus fines y busca educar para una ciudadanía. Y busca más para educar para una ciudadanía mundial, como plantea la UNESCO, desde ese planteamiento de vivimos en una sociedad globalizada. ¿Cómo no vamos a estar en esos espacios escolares educando para construir democracia, para construir de alguna manera un mundo más justo? Pues hoy hay personas, grupos políticos, que consideran que no, que retrocedemos a esa visión de que los espacios escolares son para enseñar matemáticas, no para enseñar matemáticas siendo justo, por ejemplo, o siendo ciudadano, o entender que puedes aprender las matemáticas viendo las desigualdades sociales que hay entre los países y lo que eso genera en relación a cómo construir la vida. Desde ahí repensar también esa educación para la ciudadanía, inundando de alguna manera desde lo escolar, y luego faltaría lo familiar, lo social y otro tipo de agentes socializadores.
A mí lo que hay dos cuestiones a raíz de lo que vais diciendo, ¿no? Uno, como con este cambio de posicionamiento, ¿no?, democrático, hay mucha más gente que se va a quedar atrás, hay mucha más gente que no va a poder estar en esos espacios, incluso donde se dé una formación democrática. Y luego que al transformarlo, cuando votamos cada 4 años, aunque a mí me gusta mucho más el tema de esa democracia participativa, donde no solamente sea cada 4 años, sino que puedas mantener, es como ya la política no puede transformar los espacios democráticos, sino, como decía Caloca, que ahora es la economía quien mueve todo eso, y además una economía en un mundo global, ¿no?, donde donde lo que ocurre en América nos afecta a nosotros, por mucho que a lo mejor nuestros políticos, nuestra educación, nuestro sistema social quiera cambiar.
Por meter un tema, acabas de hablar de la economía y tal, y casi también en Javi. Yo creo que al final, por encima de todo, es los poderes que tienen estos grupos económicos, más que hablar de economía, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho la situación actual de cuando se dice al ciudadano lo que le interesa es la economía, cómo está él, tal y cual, ¿no? Cómo le afecta a él. La gente ha votado, por ejemplo, ahora, o está en cauces de votación por su situación económica. Ha leído los programas cómo va en la economía. Claro. Hay ahora ejemplos muy claros, sin entrar a partidismos, ¿no? Porque son la economía ha actuado recientemente, digo, las dos cosas, sobre muchísima ciudadanía, sobre todos los trabajadores y trabajadoras, con la revisión de la reforma laboral, con el sueldo mínimo, con los ERTEs en tal, con tal, ¿no? Y yo no sé si al final la gente vota más por esa situación personal o vota con que de Bildu y de Perico los Palotes y tal. Entonces, claro, está otro tema que sale muchas veces ahora y que se ha mencionado, que hasta eso se menciona, pero tiene mucho valor, las emociones, las banderas, tal, ¿no? Claro, ¿quién está moviendo para que a la vez eso sea mentira? O sea, lo de la economía no es cierto. Y no digamos, no sé, es que ayer hablaba con no sé quién, los que tienen mucho son 4, los que tienen poco son 400, el voto de esos 404, ¿a dónde va? Los de los 4 saben muy bien dónde van. Los de los 400, ¿a dónde van? ¿Y cómo son afectados de una situación económica o social? Y al final, por sacar tal, es la gente está realmente informada, se quiere informar, quiere ser consecuente. Y ya no hablo de los políticos, hablo de la ciudadanía. No se entera, no se puede enterar, o a la vez, y ya introduzco un nuevo tema, el... Voy a emplear una palabra despectiva, pero no me sale ahora. El batiburrillo, pero no despectiva, sino por tal. Todo el tema este de... Antes la gente sabía lo que sabía si se informaba directamente. Ahora se informa de muchas maneras y se informa malamente. Porque hay muchos preocupados para que esa información sea sesgada, manipuladora, tal, tal. Bueno, ahí entraría... Claro, sí. Fijaos lo que habéis dicho antes de inteligencia artificial y tal. O sea... La nueva historia, la pregunta siguiente sería, ¿cómo veis el futuro también en un campo donde los aprendizajes, claro, van a, sí, ser muy raros?
Yo os iba a preguntar también en esa, estas, como otra parte, si otra pregunta, esa que acabas de decir, que además antes Javi la ha mencionado, bueno, y todos, ¿no? Esta ignorancia que tenemos en cosas y este retroceso, esta inculcación de valores de retroceso, ¿quién la promueve? ¿Dónde viene? ¿No? Porque antes aprendíamos las cosas en la escuela, en la iglesia también, o en los espacios culturales, el cine te enseñaba, las revistas, ¿no? Pero las nuevas tecnologías abren otro campo que donde se inculcan valores, ¿no? Y los medios de comunicación y eso, aunque no hay que echar la culpa de... Bueno, es que a veces echamos la culpa a los medios de comunicación de todo, ¿no? Pero a lo mejor un poco sí, ¿no? Bueno, Javi...
Bueno, es que Cándido ha abierto 7 debates, por lo menos. La valoración de la situación económica. Es que la gente viene desde hace 3 años valorando su situación económica personal como buena o muy buena en el 60%+, pero la situación económica del conjunto del país como mala o muy mala en el mismo 60%+. ¿Qué quiere decir eso? Quienes han pretendido crear una imagen de catastrofismo económico lo han conseguido, aunque cada uno reconoce que vive bien o muy bien, ¿eh? Por lo tanto, eso lo han conseguido. Luego, segunda cuestión que han conseguido es limitar todo el debate político de las elecciones que hemos pasado y de las próximas que vengan a un asunto que es el sanchismo. Pero nadie define lo que es el sanchismo. derogar el sanchismo. Pero nadie dice que es derogar el sanchismo. ¿Derogar el sanchismo es que las pensiones vuelvan a subir el 0,25%? ¿Derogar el sanchismo es que las nuevas pensiones sean inferiores a las anteriores? ¿Derogar el sanchismo es que se derogue la reforma laboral, que se derogue la reforma de la educación? Es decir, han conseguido esas dos cosas. Entonces, cuando tú enmarcas el debate, tienes muchas posibilidades de ganarlo, ¿no? Los canales de información, ya no hay intermediarios. Cuando parece que más intermediarios hay, es ya no les hay. Incluso los medios de comunicación se convierten en colaboradores, no sé si necesarios, en muchos casos voluntarios, de la mierda que recorre las redes sociales, que son los que están creando opinión. Es decir, la gente discute, y todo lo habréis comprobado con amigos y demás, te hacen planteamientos que no salen en ningún medio de comunicación, pero que circulan por las leyes, por las redes sociales. Es de auténticas barbaridades, ¿eh? Yo creo que el ejemplo este de que si la Tierra vuelve a ser plana es un ejemplo exagerado, pero la gente discute en materia social, en materia económica, de temas que circulan por las leyes sociales que no admiten 10 segundos de contraargumento, porque son auténticas mentiras, pero eso es en lo que estamos. Hay un exceso de información, y lo peor que puede haber es un exceso de información, porque nos aturulla y no nos permite la selección. Y vuelvo al principio, si no enseñamos, o si no desde a la gente, desde a los jóvenes, lo que es el pensamiento crítico, estamos muy 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 jodidos, muy 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 jodidos. Lo que decías tú de los ricos, es decir, todas las medidas que además de manera con orgullo están diciendo ahora y están pactando ayer en Valencia y demás, de política fiscal, de los gobiernos que se están conformando de manera muy sorprendente y rápido de blanqueamiento de la extrema derecha, son eliminar el impuesto a grandes patrimonios que pagan 1 millón de contribuyentes en este país y los 19 millones de restantes no les pagamos. De eliminar el impuesto de sucesiones en la Comunidad Valenciana, que afecta al 1%. De eliminar el impuesto de patrimonio en la Comunidad Valenciana, que es regalar 400 millones de euros a 1.200 señores y señoritos. Es decir, y sin embargo, todos cuando dicen vamos a bajar los impuestos, todos aplaudimos con las orejas. Y volvemos ahí, ¿qué sucede? No hay educación a la ciudadanía. Porque lo primero que hay que enseñar a nuestros alumnos es para qué sirven los impuestos. Si eso lo enseñáramos, habríamos avanzado mucho en la educación a la ciudadanía. Lo primero que hay que debería hacer ya desde hace años este país es que cuando vas a un hospital y te hacen una intervención quirúrgica, a todos nos deberían dar una factura con el coste real del servicio que ha costado eso, 50.000, 60.000, 3.000 euros, que pusiera total a pagar cero, con un asterisco que dijera esto se paga con los impuestos de todos. Entonces, si no, la gente no sabe qué es los impuestos, para qué sirven, pues al final dicen, claro, es que estamos pagando impuestos para el sanchismo. No, no, para el sanchismo no, para si te partes una pierna. Yo creo que esa es la clave de toda esta situación que estamos viviendo, de difícil solución en el cortísimo plazo. Creo que los debates están enmarcados, y quien ha enmarcado el debate es muy posible que le gane.
Cuando hablabas de un exceso de información, sí, totalmente de acuerdo, pero además yo no sé si es para a vosotros, que hay tanta información que también se cuelan muchos bulos, y a veces no puedes estar comprobando si esto no es, con lo cual
las redes, saben, la mayoría son bulos.
Sí, pero incluso a veces hay noticias en periódicos que son bulos.
Porque copian de las redes.
Entonces, a veces es muy complicado, porque sobre todo con la población jóvenes se nutren de las redes, y hay que trabajar el doble para generarles ese espíritu crítico y esa conciencia crítica y esos valores democráticos, ¿no? Y cuando has hablado del tema de los hospitales, yo siempre recurro, ¿no? Cuando yo, que he sido cooperante en países del sur, donde la sanidad no es gratuita, y lo mal que lo pasan las familias para cuando se ponen enfermos, que recurren a las fiestas para hacer comida, que lo paguen y con ese dinero pagar, ¿no? Yo siempre cuando vengo digo, qué suerte tenemos de tener una sanidad pública. Por ejemplo, a mis padres que les operaron el corazón, pues yo les digo, pues no hubiéramos tenido tres vidas para pagar estas operaciones. Con lo cual, vamos a mantener esto, que es un derecho que tenemos y que se paga con los impuestos. Es decir, yo trabajo, pago impuestos y es para la sanidad, es para la educación, es para que tengamos unas carreteras buenas, es para un montón de cosas. Y también es para ayudar a la gente que, por desgracia, a lo mejor no tiene trabajo o tiene una pensión pequeña o no pudo llegar a tener una pensión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que hay que educar mucho en que los impuestos son para que España vaya mucho mejor y estemos todos y todas mucho mejor.
Es que Candy y yo somos más mayores, bueno, claro. Aquí la gente, pero los de nuestra edad no saben que hasta el año 1986 no había en este país una sanidad pública universal. Yo recuerdo en mi pueblo cuando iba el médico a principios de año y había que pagarle la iguala, que eso esa era la sanidad.
No lo
pagabas,
sabía.
Pagabas una iguala y con eso el médico te iba a atender todo el año. Y si tenías que bajar a Palencia al hospital, pues había gente que tenía posibilidades de tener lo que se llamaban los seguros aquellos, ¿no? Que te operaban en la clínica de la salud entonces. Eso era la sanidad hace 40 años. Si ahora tenemos otra, es porque se ha construido esa sanidad.
No. En esa línea yo me resonaba algunas de las cosas que decía Arancha y hemos construido, pero a lo mejor no todo el mundo sabe cómo se ha construido de alguna forma. Y ahí es donde entra también ese construir, esa idea de construir. Yo siento también que vivimos como en unos tiempos tan rápidos y vamos todos tan a tope que al final todo ese ruido político, mediático del que vamos hablando genera que llega un bulo, tú te crees ese bulo, pero hay alguien, una vocecilla ahí, como digo yo, a mí me ha pasado de decir, oye, que no, que esto no es verdad, mira, ta, ta, y ta. Y la contestación que te encuentras es, me da igual, creo en eso, creo en que eso es verdad. Eso es fe, es fanatismo. Yo, esta persona X me dice algo y yo creo, aunque hay otra persona que me esté diciendo, perdón, espera, para. Que es que no es verdad que las ayudas estén solo para. Están para un umbral y quien tiene ese umbral accede a esa ayuda. Seas quien seas y donde sea. Porque vivimos en un Estado que busca la justicia social. Un Estado que busca la igualdad de oportunidades. Pero te das cuenta que no es una cuestión solo de te voy a intentar facilitar información para romper ese bulo. Es que yo no quiero creer en eso que tú me dices, yo creo en esto que me dices. Y ahí entran los fanatismos, los populismos, donde de alguna manera creemos lo que nos dice alguien. Y ahí además la ciudadanía yo siempre siento que miramos hacia abajo. Es decir, yo no miro al de arriba que está por encima mío, que de alguna manera se está beneficiando de que Ayuso quite los impuestos y eso esa quitar impuestos a él hace que se ahorre 3.000 o 4.000 o 5.000 o 6.000 euros y a mí me está suponiendo ahorrarme 30 euros. Yo miro al de abajo, el que está por debajo de mí. De alguna manera el que siento que me quita ese posible ayuda al comedor, esa posible tal, porque de alguna manera yo siento que esos son los que amenazan mi estatus, mi clase, de alguna manera, entre comillas. De alguna manera no miramos a que nos oprime, miramos al que está más oprimido. Y ese es un... Yo a veces lo pienso y digo, es que es como un mundo de locos, porque no tenemos esa mirada crítica de decir, oye, quien está generando un problema es que haya muy poquitas personas en el mundo que tienen un porcentaje de riqueza tan alto que podríamos vivir todos de forma correcta, de forma adecuada, de forma con nuestros mínimos cubiertos. No, nos están molestando los que están con una situación peor a la nuestra. Ahí hay falta una mirada crítica, es decir, es pensar simplemente en lo que planteaba Freire, es decir, en el educar, en el pensar, de alguna manera, en el construir juntos, donde todos y todas podamos tener esos mínimos cubiertos y desde ahí ir construyendo. No, pero yo miro el que me quita, no el que me está robando desde arriba, que me roba más, de alguna forma, pero, oye, parece que es más invisible o no me quiero dar cuenta de eso, claro.
fallamos en justicia social y en solidaridad. Ahí estamos suspendiendo.
Yo volvería, pero a ver qué dice Maribel, ¿no? Sí. El tema de la, de haber visto todo esto, ¿quién pone el cascabel al gato? ¿Qué se dice, no? ¿Quién tiene que solucionar esto? Claro. ¿Quién tiene que empezar a poner soluciones o alternativas? ¿O por dónde vamos? ¿Los educadores? ¿Qué dicen? Yo quiero devolver pronto la pregunta a Sonia otra vez, que viene de la universidad.
Yo fíjate tú que...
¿Qué enseñamos en la universidad?
Me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho, Javi, que porque cuando hablamos de educar, hablamos siempre de educar en valores, en la ética, en solidaridad y tal, pero estas cosas son abstractas. Y lo que has dicho me ha llamado mucha la atención, quizás ese es el valor en el que hay que educar. ¿Para qué sirven los impuestos? Para esto, porque ahí está la solidaridad, la ética, depende cómo se utilicen, porque efectivamente eso, y de eso no normalmente no hablamos.
¿Quién lo tiene que hacer? Esa es la misma.
Pues a lo mejor nosotros.
Pues eso es lo que quiero debatir, ¿no?
Que ¿quién? Muchos campos pueden nosotros entrar en muchos campos.
En un campo educativo, lo estamos haciendo, hay temores. Yo leí hace... Es una pregunta que me interesa hacer directamente a Sonia, por si lo ha sentido. Bueno, y otros lo conoceréis por otros ámbitos, y nosotros y tal. Nosotros yo creo que como estamos situados, como dice Javi, en un espacio de libertad, no es que no tengamos nuestras dificultades, al contrario, las llevamos afrontando ya mucho tiempo, ¿no? Y por eso estamos entrenados, acaso. Entonces, no, este espacio no cae y dice, hoy les ha tocado a los de la Universidad Popular. No, todo lo contrario. Pero veía hace poco, los profes de bachillerato están acojonados. No se atreven a tocar temas. Y claro, yo que he dado filosofía en el instituto, he dado literatura también, ¿no? Entonces, ¿de qué hablo? ¿Por dónde vamos? Digo, ¿de qué hablo? ¿Por dónde en filosofía? ¿Por dónde pensamos? ¿De qué pensamos? No me atrevo a que piensen o cómo lo hago. Es una tarea muy difícil, pero a la vez ya muy real de dificultad concreta. Supongo que en la universidad pueden empezar a pasar cosas. Y ya, bueno, en esa respuesta inmediata hay un ejemplo que lo puede tratar cualquiera que ha surgido hoy mismo y tal. Esas respuestas a los cortes de libertad y de expresión y tal, y lo que ha sucedido ya en la universidad, y de repente me viene mi idea de universidad, donde tenía huelga un día sí y otro no, porque tosiera uno a otro, estoy exagerando, lógicamente, pero quiero decir, antes, bueno, teníamos la piel súper fina, aunque había muchas hostias, pero cuando las había y cuando no las había, ¿no? Una historia que acaba de pasar en la universidad, pero no quiero centrarlo todavía ahí, sino en lo otro. Que se suspende una conferencia de Martín Pallín, que era, ¿cómo se llama?, del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, que venía a hablar de democracia y de extrema derecha, no como partido político, sino como pensamiento. Y no se hace en la universidad, y no se ha cerrado la universidad a los 5 minutos, o no he oído nada de nadie, bueno, que incluso ha salido en algún periódico y en otros no, etcétera. Bueno, he dicho muchas cosas, pero la historia era educación, universidad, institutos, centros más específicos, por centrarlo hacia nosotros. ¿Cómo estamos? Porque decimos, hay que educar en valores, ¿quién? Hay que tener valores democráticos, ¿cómo? ¿Quién lo pone? ¿Quién pone el cascabel al gato?
Claro, es que...
Ah, bueno, que Javi también está en la universidad.
A ratos.
A ratos, bueno. Sí, pero podéis oler más directamente.
Pero muy gratificante. Porque ves cómo va evolucionando la sociedad, ¿no? Es que...
¿Pero cuál es esa evolución? Esa es la cuestión.
desde mi punto de vista. Es que... estamos... y lo vamos a ver en los próximos meses, cómo el PIN parental se extiende por el territorio de este país. Es decir, el PIN de quitar a los que la sociedad, desde Weber, ¿no?, cuando hablaba de las profesiones, a los que la sociedad ha encomendado la educación de las nuevas generaciones, quitarles el poder de decir lo que hay que enseñar. Pues el PIN parental es eso. Pero claro, tú decís una noticia, es que parece ser que aquí hemos pasado del PIN parental al PIN rectoral. o al PIN de Canal, porque a un catedrático se le ha impedido dar una conferencia en la Universidad de Valladolid, ¿no? Me parece terrible, porque luego, aunque no se instale el PIN parental o el PIN profesoral, sí se está instalando ya, creo yo, una especie de autocensura dentro de los, en este caso, de los docentes.
Sí.
Que es más cómodo hablar de cosas que no generen efectivamente que no generen pensamiento crítico. Es más cómodo de volver a la memoria, que de plantear debates que generen discusión. Entonces yo creo que ese riesgo yo lo estoy viendo, incluso estoy viendo que se está empezando a retroceder avanzar una serie de una especie de autocensura dentro de lo que puede ser el profesorado, porque buena gana de tener problemas. Es decir, me imagino a profesores de primaria o maestros de primaria, de infantil y de institutos, buena gana de tener problemas con los padres si plantean una actividad, aunque sea extraescolar, sobre los impuestos, en los que se diga por qué los impuestos tienen que ser directos, por qué no son indirectos, porque unos favorecen a los que más tienen, otros. De buena gana de que venga un padre y diga, pero usted cómo enseña eso. Es decir, claro, y eso es un retroceso gravísimo, gravísimo. Yo sí que veo, no soy optimista sobre el devenir de la sociedad, porque nunca ha habido tantos instrumentos de dirigir a las personas como en este momento, y nunca ha habido tantos instrumentos incontrolables, es decir, en todos los campos ya se está debatiendo el poder de los algoritmos en las relaciones laborales. Es decir, la gente ya su currículum, que vaya pensando que no le va a seleccionar un director de recursos humanos, ni siquiera un psicólogo, que es que la primera selección se lo está haciendo ya un algoritmo, ojito, es decir, nunca ha habido tantos instrumentos de manipulación, también de información, pero que se están dirigiendo en una línea que no aventura, desde el punto de vista, nada bueno.
Educar en valores ciudadanos, de alguna manera, es algo complejo y que se entiende, o que se está entendiendo hoy, o que yo creo que se está entendiendo hoy, como una cuestión ideológica. Esto o esto, y esto, ¿no? Es decir, el objetivo es, yo te voy a enseñar lo que son lo que genera, lo que favorece o lo que fomenta los impuestos. Y para contar eso, si yo planteo, yo pienso desde un planteamiento de una educación crítica, yo te voy a contar qué sucede cuando hay impuestos, qué sucede cuando no hay impuestos, te voy a contar lo que hemos vivido en nuestro pasado, te voy a contar lo que estamos viviendo, te puedo hacer imaginarios de lo que puede pasar y te voy a poner ejemplos de otras latitudes. Y desde ahí el alumno construye. Claro, eso significa tiempo, eso significa trabajo, eso significa organizar esa forma de hacer clase. Y eso significa en un espacio escolar, donde además de los profesores están los alumnos, están las familias y tiene que estar la sociedad de alguna forma, porque de alguna forma de manera también tenemos que repensar los espacios escolares. Seguimos funcionando con escuelas de hace siglos, y hoy la sociedad necesita también romper esas estructuras. Es educar para la ciudadanía crítica, es educar para que construyamos y que ese joven o ese alumno de primaria entienda que cuando su padre, su madre da impuestos, eso está generando que él pueda ir al médico, que su abuelo o abuela pueda tal, que, es decir, es generar eso, pero que él construya, porque al final de alguna manera es que ellos se vayan dando cuenta también de ese construir juntos o esa idea de estos valores, qué significa cuando tienes los valores o cuando no tienes los valores, cuando tienes esa información o cuando no tienes. Porque además, yo para mí algo que también hay como que repensar es que hoy las sociedades son rápidas, cambiantes. Nadie nos imaginábamos cosas que hemos vivido y no sabemos lo que vendrá de alguna forma. ¿Cómo generar que como sociedad, no solo a esos jóvenes, sino a la sociedad en su conjunto, seamos capaces de irnos reconectando de alguna manera con todo ese fluir? Y todos esos valores de alguna manera también están como cambiando. ¿Cómo hacer que cambien hacia una mirada democrática, hacia una mirada de construir juntos. Porque yo el otro día hablaba con los jóvenes, yo te digo, jo, es que cuesta que participéis. Dadme las herramientas, porque no soy capaz de hacer... Y ellos te explican y dicen, las formas de participación que hay no nos representan, no nos reconocemos en esos espacios. Yo no me reconozco yendo a una X asamblea o a una asociación de... Yo necesito otras... ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos espacios? Tampoco saben muchas veces cuáles son esos espacios. Entonces, de alguna manera, a veces yo siento que queremos jugar como con las normas o las pautas del pasado en una sociedad totalmente diferente. ¿Cómo buscar ese equilibrio sin perder la base? No podemos dejar de hablar de igualdad, de solidaridad, de libertad, de justicia social, pero ¿cómo hacer eso en la sociedad tan diferente a esta sociedad que tenemos hoy? Para mí esa es como la clave. Y yo tengo mucha relación y mucho contacto con los estudiantes, porque además doy en el grado de educación social y son unos estudiantes súper involucrados con estas temáticas porque de ello va la propia formación académica. Y aún así nos faltan espacios de tiempo de repensar cómo construir esto de una forma donde nos sintamos representados, reconocidos y yo de alguna manera me identifique y tome postura, porque de alguna manera si no transitamos por encima, de alguna manera esto nos tiene que atravesar, pero complicado.
Claro, es que nos haces una pregunta, Sonia, que bueno, estamos aquí porque es cierto que los valores universales son los valores de siempre, ¿no? Esos valores que decía antes, el texto que hemos leído de Mayor Zaragoza y que también decía Javi, ¿no? Los valores de la Ilustración, cómo están en regresión, ¿no? Y cómo esos hay que, pero claro, ¿desde qué espacios? Porque un espacio que tienen los jóvenes hoy son los espacios en virtuales, ¿no? Pero ¿Cómo reconstruimos? ¿Cómo hacemos?
¿Dónde están esos espacios?
Claro, ¿dónde están? ¿Qué valores se siembran? ¿Cómo se están dando? Porque claro, esa es la gran pregunta. ¿Dónde están esos espacios? ¿Cómo hay que construirlos? ¿Cómo hay que buscarlos? Y luego, bueno, no sé si vais a comentar algo de esto.
No, tenía yo aquí una pregunta. Lo que dice Sonia, porque no porque me sorprenda, al contrario, sino porque me reafirma ideas que tenemos, tristes y penosas, ¿no? Nos planteamos ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, como la Universidad Popular es un espacio magnífico de personas adultas y tal, pero en ese espacio adulto que siempre hemos hablado, desde los 18 años a los 90, nos cuesta cada vez más que haya gente joven. Es un planteamiento que estamos haciendo, que nos vemos, que buscamos, tal, tal. Que yo voy a otros sitios porque conozco decenas de universidades populares. El otro día estuve en un encuentro de Valladolid. El más joven tiene 70 años. Bueno, y incluso tenemos también otros espacios absolutamente juveniles, como el espacio con el ayuntamiento, también de noche y de todo esto. Y nos resulta dificilísimo captar tal, ¿no? Esa pregunta que... Eso que has comentado tú, que no tenemos instrumentos, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Lo histórico nos sirve? Porque ¿para qué me voy a tener yo una asamblea? Pero, ¿cómo solucionamos eso? Es que... O sea... Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comunicarnos cosas? En lo virtual. Y me remito a eso que dije antes del momento. ¿Y dónde está lo virtual? ¿Dónde nos encontramos los jóvenes? ¿Dónde tal? Tienen un montón de instrumentos más que les dispersan y que les dan una idea de que la solución está aquí, que vete tú a decir que... O, es que no lo puedes ni compartir, porque no hay ese ámbito donde encontrarse con ellos. Y termino diciendo, claro, me lo dice Sonia, que está con jóvenes, ya no de 15 años, un poco locos por su edad y por sus... genética y por su... En fin, sino con gente ya de 22 años, de 20, estudiando, con niveles, con tal, con cual, y tampoco. ¿A dónde vamos?
Yo creo que está desapareciendo el concepto de lo colectivo. decir, la participación de los jóvenes en estos momentos, que es una participación en un cierto mundo paralelo, sobre todo, que es decir, es que la gente se pasa casi 7 horas al día manipulando el smartphone. Ojo, un dato. El país donde más se manipula el smartphone es Filipinas. Más de 10 horas diarias la gente pasa delante del smartphone. Curiosamente, en Filipinas ha llegado al gobierno un heredero de los antiguos dictadores Marcos y otro nuevo dictador. No quiero decir nada, pero... Entonces, que eso no es participación. Es nuevos ámbitos de individualismo, fuera de lo terrenal. Y entonces, claro, dicen los jóvenes, es que no vemos dónde participar. Es que igual tampoco están queriendo participar, sino están retraídos en lo digital y se están olvidando de dónde se va a decidir su vida. A los jóvenes hay que darles espacios, nuevos espacios, no esquemas del pasado, pero hay que hacerles ver que las cosas se cambian en lo terrenal, que para bien o para mal en un sistema democrático las cosas se empiezan a cambiar en las elecciones, porque lo otro, puedes vivir en una hermosa, que creo que no está sucediendo, utopía digital, en un metaverso, como se llame, etcétera, pero te están llevando, nos están llevando a una auténtica distopía terrenal. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a intentar nuevos campos de participación para los jóvenes? Sí, pero también hagamos un esfuerzo de explicarles que lo que van a vivir en los próximos años va a depender de su acción, sobre todo colectiva, en la sociedad terrenal.
Sí, hombre, yo creo que hoy los jóvenes sí que tienen un campo que también por parte del mundo adulto y de la visión adulta de cómo tienen que ser las formas de lucha, pues a veces se cuestiona, por ejemplo, toda la implicación que pueden estar teniendo en algo que no es, que es muy importante, que es el cambio climático. Tienen nuevas formas y, bueno, pues a veces quizá no son acordes con la legalidad, entre comillas, ¿no? O con determinadas... Yo creo que sí que hay que entrar a una... entendimiento de eso, ¿no? Porque son formas. E incluso dentro de que yo creo que es otra de las cosas que nos preocupa, se nos está echando el tiempo encima y no nos va a dar mucho tiempo a entrar, ¿no? Pero ¿qué papel va a jugar en todo esto la inteligencia artificial, ¿no? Porque estamos hablando de nuevas tecnologías, que esto se va a quedar obsoleto ya para dentro de nada, ¿no? Y luego había mía una cosa que no sé, que me parece importante y bueno, la hemos ido tocando de fondo, ¿no? Pero es dentro de esto, de lo que era un poco el tema de la una ciudadanía democrática, el papel que tiene el cómo se está sembrando el odio con los memes, tal, en esa polarización social que hay, sobre todo desde el aspecto político, ¿no? De inventarse palabras o conceptos que no existen, como decía Javi, el sanchismo. ¿Pero qué es el sanchismo? Es como si decimos el perecismo, el por el Pérez, o el, yo qué sé, o el molinismo, ¿no? ¿Cómo se asocia a una persona y cómo, sobre todo en las gentes de la política, ¿no? Fundamentalmente, cómo se polariza los mensajes de odio, pero ya no, fundamentalmente por parte de yo creo que esta lo inició mucho la derecha y la extrema derecha, ¿no? Pero es que hoy son ambos, ¿no? Yo estos días leyendo, bueno, son ambos. Hay gente que, no sé, no sé si es ignorancia o cómo está sembrado ese odio, cómo, y en el escudo de las redes, los insultos que se viralizan, pero descalificando a una persona, dejándola por lo bajo, como que fuera una rata, ¿no? Y a mí eso me parece...
Y de hoy a mañana.
Y de hoy a mañana,
sí.
¿No?
Sí, al que han ensalzado. Que
eso, sí.
Tienes ahí las claves deportivas o artísticas o de cantantes o de tal, que a los que se pone uno a sus pies y al día después le machaca, ¿no? Desde todos los días tenemos uno aquí y uno, lo tengo que dejar porque tal, por cualquier detalle.
Pero, claro,
o sea, pero a los que se veneran.
Sí, sí.
O sea, van miles de personas a venerar a un ídolo que el día después, si falla un penalti, le dicen todo eso.
Y luego
no es un comentario banal, ¿no? O sea, digo eso, se ha fallado un penalti, claro. No sé si la gente es futbolera o no, me da lo mismo, pero al día después, con toda su familia, el otro día, ya no sé qué, era un ejemplo también de eso, y que con su mujer, con su hijo, que falla un penalti, pero claro, es que no es una anécdota.
Yo creo que la crispación ha llegado a todos los... a todas las personas, a todos los medios, a todos los elementos, y sí que es cierto que, bueno, los comentarios en redes son demasiado extremos, ¿no? Pocas personas añaden algún comentario con sensatez y con una crítica constructiva, pero yo creo que eso lo está dando el ambiente, ¿no? La falta de respeto, la intolerancia, el no ser capaz de debatir, de comentar, de argumentar, que eso también son valores democráticos que no estamos poniendo en marcha o que no sabemos poner. Es difícil, como decía Sonia. Yo creo que sobre todo en el mundo juvenil, yo creo que están muy desencantados, yo creo que se lo hemos dado todo hecho y parece que tienen que seguir el camino que hemos marcado y a lo mejor son ellos los que tienen que construir o deconstruir la historia que les hemos dado para reconstruir la suya, ¿no?
Sí, es que yo...
Pero es complicado, ¿no?
Yo ahí creo que es muy importante yo siento que no es que no haya... Es decir, o a lo mejor soy muy positiva, no lo sé. Quiero pensar, es que no es que esté desapareciendo lo colectivo. Es que a lo mejor hay que reinventar esa idea de lo colectivo, porque es una idea diferente a cuando nosotros nos movilizábamos o cuando hemos sido militantes en espacios de acción social. Entonces, como que también se trata como de reinventar. Para mí sería súper interesante, y hay proyectos, iniciativas en ese sentido, es que cuando en la vida digital, que es tan rápida, es tan fluida, que hoy importa y mañana ya ni se acuerdan, porque para nosotros es como algo pero los tiempos en lo digital son otros, es decir, cómo buscar el equilibrio entre la vida real y la vida digital, porque son dos mundos que tienen que convivir de alguna manera y que podamos aprovechar los espacios digitales también para generar de alguna manera esta educación crítica. Yo participaba hace tiempo en un proyecto de una ONG con la que colaboro, que trabajaba el cómo romper los discursos del odio trabajando las contranarrativas. Y aquí en la universidad hicimos un curso y era súper interesante ver cómo ante ciertos memes los alumnos, los jóvenes dicen, es un meme, es una broma. No, ¿qué hay detrás de esta broma? Pues cuando analizas, cuando te paras a pensar en qué quiere decir todo eso, es cuando dices, ah, no, yo no pienso eso. ¿Reenviarías ese meme entonces? No, entonces no, claro, vale. ¿Qué podemos hacer? Hagamos una contranarrativa, algo que te haga romper ese meme que fluya por otro lado. Y eso también pasa en la vida adulta. No solo es una cuestión, o yo no me quiero creer que sea solo una cuestión de los jóvenes. Al final recibimos tanta información que a veces simplemente es, pues, me hace gracia, ya está. Y cuando te paras a pensar, lo que pasa es que vivimos en una sociedad rápida, donde la idea es tener, donde la idea hay mucho ruido político y mediático. Entonces, es como yo a veces pienso, es que es una tormenta perfecta, donde nos han ido haciendo como un puzzle de cosas de o te paras y repiensas o te dejas fluir por este devenir fanatista, por este devenir populista, donde de alguna manera es más fácil, me río de esto y ya está, que pararme a pensar. Porque al final, igual que antes decía con lo educativo, es tiempo a repensar ese tipo de cuestiones desde esa idea de construir juntos de una forma democrática, pero yo sí que pienso que hay que reinventar o repensar nuevas formas entre todos y donde todos nos sintamos de alguna manera incluidos en esos procesos de diálogo, y creo que eso es parte por parte de toda la sociedad.
Bueno, yo creo que el proceso que estamos viviendo se está viendo en la propia evolución de las redes sociales. Es decir, las redes sociales se están convirtiendo en antiguallas muy deprisa. Facebook está a la baja, Twitter está a la baja y están siendo sustituidos por redes sociales que ya no generan ni diálogo, que solo generan imágenes y rápidas, como puede ser TikTok, ¿no? Entonces, ahí también se está viendo cómo cada vez el poco debate, aunque fuera basura, que podía originarse escribiendo, ya se está sustituyendo por imágenes y memes y demás, ¿no? Y la pregunta quizás es TikTok y estas cosas parecidas a TikTok compatible con los sistemas democráticos? ¿Sí o no? Es que igual no lo es. dos autores. Uno, Moisés Naín, habla de las tres P's que están poniendo en riesgo los sistemas democráticos. Él dice la polarización, es decir, convertir a todos los ciudadanos en hinchas, cada uno de lo suyo, la posverdad o la mentira, es decir, llenar todo de medias verdades o directamente de mentiras para generar debates, catastrofismo económico de España, nos vamos a arruinar, etcétera, etcétera, pero consigue sus objetivos, y el populismo, soluciones fáciles para problemas complejos. Ejemplo de populismo lo hemos vivido en las últimas semanas en esta comunidad, con el asunto de las vacas y la tuberculosis. Yo soy hijo de ganadero y conozco mucho a los ganaderos, y se están manipulando y se han manipulado a los ganaderos de manera populista de cara a unas elecciones. No se les está diciendo que si no se cumplen las normas que exige la Unión Europea, la carne española, la carne de Castilla y León, la vamos a tener que comer nosotros y no la vamos a vender fuera. Es decir, las tres P's están poniendo en riesgo nuestra sociedad. Y luego, decía Sara, un autor coreano, Han, dice, claro, es que antes se generaba masa, gente con una idea común y empujaba por esa idea común. Dice, ahora las redes sociales no generan masa, lo que generan son enjambres de personas individuales que en momentos concretos revolotean sobre la misma miel, pero no generan masa, no tienen corazón, dice él, no tienen alma colectiva. Es decir, esa es la gran diferencia. Es decir, ¿seremos capaces de generar otra vez masa? Pues veremos. Esa es la clave.
Bueno, se nos va echando el tiempo encima. Es un placer este coloquio, esta tertulia, y creo que es muy interesante en esa línea de educar una ciudadanía democrática, pero tenemos que ir llegando al final. Y no sé si queréis un último turno así breve, decir algo.
Es complicado, pero tendremos que estar a ello, ¿no? Es decir, nuestro objetivo tendrá que seguir allá donde estemos, en lo educativo, en lo social, pues seguir educando en valores democráticos. Yo creo que necesitamos ya una ciudadanía que se lo crea, ¿no? Para que todo vaya muchísimo mejor. Así que nos pondremos las pilas todavía más.
Bueno, lo que pasa en esa polarización, a veces uno también se pone y ya, en un polo, pues estoy convencido de nosotros, o líneas como las nuestras o tal, pues vamos a seguir ahí, porque lo creemos, porque tal. Pero bueno, yo me pongo de repente ahí con el ejemplo que acaba de poner, y bueno, se comenta mucho ahora mismo también, de la polarización, el ejemplo de las vacas que acaba de poner es el Javi, pero en otras cosas, o sea, te pones y dices, mira, a tomar viento, que vengan y arrasen con todo, y el que está a uvas que se entere. Y yo les digo, ya saben, por no conocemos todos un poco nuestra vida privada, estoy todo el día en el pueblo y tal, y comentas con esto también. Mira, digo, hacer lo que queráis, pero efectivamente, no vais a vender un kilo de carne. Luego, ¿estáis disconformes? Yo estoy encantado, llevo 40 años con este gobierno de esta comunidad, que no entro a la crítica ahora mismo, sino entro al proceso. 40 años, estaremos encantados. Si le seguimos votando, estaremos encantados. Así que, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y no sé si necesitamos eso, que en el ejemplo práctico es muy real el que habéis dicho de la sanidad. Es que no aprendemos el valor de la sanidad hasta que no tenemos una enfermedad. El que sale dice, joder, qué bien me han tratado. Oye, qué bien. Pero no lo has pensado 5 minutos antes de que te pasara. Y lo has defendido y lo has luchado. Porque claro, si no, claro, el que va dice, me han tratado de maravilla y no me ha costado nada. Y el que no va, lo desprecia. Pues es que en el contrapeso de ambas cosas está que tengamos o no sanidad. Los resultados, ya lo veremos.
Yo simplemente creo que hay que abandonar un poco la ideología y volver a las matemáticas en algunas cosas. Con dos ejemplos. Se está utilizando símbolos para intentar llevar a un colectivo grande de este país, que son todo el mundo agrario y ganadero, a una confrontación con Europa. Y solo hay que utilizar las matemáticas. Es decir, en este país los ganaderos y los agricultores viven gracias a los fondos de la PAC. A esta provincia todos los años vienen 100 millones de euros de la PAC. Al conjunto del Estado, 4.000 y pico millones, y no, la mayoría de las explotaciones desaparecerían porque no podemos competir. Es decir, otro ejemplo de matemáticas que es imprescindible. El discurso anti-inmigrantes. En esta provincia, en los próximos 10 años, yo lo he dicho públicamente, por cada 100 personas que dejen la edad activa, solo hay 48 que la sustituyan. Y ahí no cabe ideología, son matemáticas. O viene gente de fuera, o nuestro sistema laboral, social y productivo no se va a mantener.
Yo en ese sentido, al final pienso que muchas veces como sociedad, ya no pienso si unas ciudades u otras, necesitamos volver a lo esencial, volver a lo sencillo. Porque el cuento de tener y tener no lo hemos creído tanto que nos hemos olvidado que menos es más. Y de alguna manera también nos hemos olvidado de construir otras formas, de alguna forma. En ese sentido, yo sí que creo que vamos hacia un camino en el que en algún momento eso lo vamos a tener que repensar. Porque al final, a uno o uno o una, siempre al final que piensa es en esos momentos bonitos que he pasado con estas personas, esos ratos que estuve de disfrute de, y no tanto lo que tengo. Yo siempre pienso que cuando estuve viviendo en una temporada en Perú y me acuerdo que me llamó muchísima atención en un acto de que íbamos a pasar el día a un espacio natural, las poblaciones con las que estábamos pedían permiso a la naturaleza, como en un acto de pedir permiso para compartir de alguna manera ese espacio, y había como una ofrenda. Para mí eso me pareció tan bonito, porque yo pensé, nosotros vamos al campo y ¿qué hacemos? Gritos, ruidos, tal cual, y muchas veces encima dejamos aquello
dejamos
de aquella manera.
Dejamos papeles de celulosa por allí.
Reencontrarnos como seres vivos con otros seres vivos y entender que somos parte de este espacio y que para que todo funcione, todo tiene que estar en equilibrio, es volver a lo esencial. Es volver a entender que para construir ciudadanía no nos hacen falta tantas cosas. Para eso hay que quitarse esa venda, de alguna manera, de los ojos que tenemos y ser críticos, que parece que ser crítico no está de moda.
Bueno, pues
qué bonito. Este
qué
final.
Bonito, sí. Este
no, vamos, lo digo bonito por dos razones. Claro. Porque qué bonito es, y sin embargo, si volvemos al otro, lo que pensamos es que esos son cuatro salvajes indígenas que viven ahí.
Vamos
perdidos.
A...
Claro, y que no vengan cuando aquí. Es un ejemplo, y que no vengan aquí, claro, porque son salvajes. En vez de ser absolutamente...
Vamos a hacer una...
Compartiendo con la naturaleza y el respeto.
Claro, vamos a tener que hacer una cuña de esas de difusión de estas buenas prácticas para contarlo, para animar a la gente que vaya así al campo y no soltando latas y papeles de celulosa y todas esas cosas, que no es ni un comedor ni un servicio el campo. Bueno, así, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer estar con vosotros. Terminamos esta tertulia. Cuando la estábamos programando sí que se decía, bueno, es que es una tertulia que no tiene parte contrincantes, ¿no? Pero es que tampoco el objetivo de esta tertulia era enfrentarnos en partes diferentes, sino hablar tranquilamente, reflexionar, todos en la misma línea, pero aportando desde diferentes campos, diferentes puntos de vista que son enriquecedores, que ayudan a la argumentación y a la reflexión. Eso es lo que corresponde, es el objetivo de la Universidad Popular y también de Radio Colores, un sencillo medio que pretende también pues educar, ¿no? Educar, sensibilizar y profundizar en la democracia y en los valores democráticos que han traído el progreso, el bienestar y los derechos a la humanidad. No podemos, tenemos que seguir conquistando muchos y no podemos perder ni uno solo de ellos. Así que nos toca apechugar. Tener esperanza y utopía, pero con compromiso y trabajando, que se nos avecinan tiempos difíciles, oscuros, grises y distópicos. El fascismo asoma la cara y hay que plantarnos delante de él. Gracias, Cándido Abril, director de la Universidad Popular, Francisco Javier Caloca, el presidente de la Asociación de la Universidad Popular y sociólogo, Arancha Delgado, responsable de Centros Sociales, y Sonia Ortega, educadora, pedagoga y profesora del campus universitario.
Muchas gracias.
en el control y haciendo este programa y todo lo que son estas esta jornada de la utopía. Tenemos a nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Ischker. Es que me gusta decirle lo de maravilloso.
Diga así. De la pernía.
Y de la pernía, igual que aquí tenemos dos pernianos, ¿no? Y conduciendo este coloquio, quien les habla, Maribel Molina. Os dejamos con un poco de música, no os marchéis, porque vamos a deciros dos o tres cosillas después, unos anuncios, y anuncios de estos de valores, de los positivos, no, no consumistas. Bueno, sí, tendríamos que de practicarlos, ¿no? Y luego a las 12 empieza otra vez esa otra parte que hemos grabado en diferido. Ah, ya, no, me dicen a las 2, efectivamente, las 12 ya han pasado. A las 2, estamos son ahora la 1:30. A las 2 empieza esa otra parte en diferido. Ahora os lo contamos. De momento, un poquito de música y vamos a despedir a nuestros invitados. Muchísimas gracias.